Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta después de Jungla de Asfalto, ya lo saben, con el profesor Del Pino, ¿verdad? Y con el padre Mundina. Nosotras, durante este mes de agosto, pues estamos tomando un respiro y nos centramos en la mañana de fin de semana. Diez Rovira, que me miras así con...
¿Qué tal?
Me clavas tu mirada.
Rodríguez, Elia, muy buenos días. Yo no sé, pero nos ponemos de acuerdo en los colores sin...
Sí, esto ya es una...
Sin decirnos una nada.
Simbiosis. En fin. Tenéis un lío siempre que viene invitado. ¿Me pongo los cascos? ¿No me los pongo? Los auriculares, que luego me regañan. No sé si dice cascos. Bueno, yo siempre he dicho cascos, pero bueno.
Yo también le he dicho cascos.
Póntelo, pónselo. ¿Te acuerdas de esa campaña?
Sí. ¿Eh? Mira, póntelo y pónselo. Tú haces el programa sin ponértelo.
¿Qué?
Y yo
y
siempre
ella se
ahí
lo pone.
Segura con mis cascos.
Hombre, es que entre
además,
dos solo pone uno.
Claro.
¿No?
Qué bonito.
Digo.
Sí, qué bonito.
Bueno,
aunque
una también se puede poner.
Pueden ser los dos.
Claro.
Ahí está. Ahí no he estado yo muy
avisada. Te dice Cecilia, que es a buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, ella puede aquí. Y él también.
Claro.
Y eso ya sí que ahí no pasa.
Vamos,
si pasa es un
vamos.
Milagrito.
Y yo tengo que decir que soy de cascos también, ¿eh? Yo es que soy de las antiguas. Cascos.
Claro.
Toda la vida.
Sí. Pues y además para tener una buena relación con el técnico es mejor que te pongas
pues
los cascos.
Yo me entiendo con Kelu con una simple mirada.
Tú eres del modo Federico, sin cascos.
Sí. Además que se llama así, cuando no llevamos auriculares y se oye por altavoces, como Federico se retransmite por la tele, se llama modo Federico.
Ah, mira.
Le digo, ponme en modo Federico.
Hay un botón que se llama así, modo
sí,
Federico.
Sí, modo Federico. Bueno, ¿qué traemos? A ver.
Pues vamos a hablar con Cecilia Guesa, directora de Así se escribió tu vida, que está en el Teatro Lara hasta el 27 de agosto. Ajá. Pero no solo con esta obra. Está también con una obra que se llama Extafadas.
Ajá. Me encanta.
Cuarta temporada. Y es una obra en la que actúa, pero además que está teniendo muchísimo éxito por el realismo, ¿no? De la obra, de la historia.
De Extafadas te refieres.
Sí.
Hija, como tengo dos, tengo que centrarme.
Es un paleo.
Pues sí, es la cuarta temporada. La verdad es que es, no sé, es muy emocionante desde que comenzó, porque la verdad no me lo esperaba. O sea, siempre quieres que todo funcione muy bien y que tenga éxito, pero yo como soy muy de vivir al momento y de estar muy en lo que estoy concentrada,
claro.
No me creo grandes expectativas, más que nada por mi bien.
Claro, no,
por mi salud.
Y bien, higiene mental, ¿no?
Efectivamente.
Bienaventurados los que no esperan nada porque nunca serán defraudados, se me ocurre. Podría
no,
ser una
bien.
De las
además,
bienaventuras.
Además, muy bien el tono, te diré, muy teatrero.
Sí, muy teatro. Hombre, que aquí de teatro sabemos mucho. Cecilia, enseguida vamos a ir con esas dos obras, pero
vale.
Así se escribió mi vida. Que...
Tu vida.
Tu vida.
Tu vida.
Ha dicho mí.
Sí, pero bueno, puede
tú.
Ser en el momento
puede
dado,
ser,
tu vida.
Puede
pero
ser,
en este caso
porque... Sí, ustedes cambiarían su vida. Es que esto es muy fuerte, ¿eh?
Sí, mucho.
Esto es muy fuerte. Ahora charlamos sobre ello. ¿Pero qué más, María?
Pues alguien que sabe mucho de rock y de teatro también. Recordamos esa entrevista con Mario Vaquerizo, Cuentos
pues
para
no
niños
teatrero.
Rockeros.
Pues no es teatrero en el buen
editado,
sentido y me encanta, claro.
Editado por Espasa. Vamos a recordar esa entrevista fantástica que tuvimos con él. ¿Y qué es la tanofobia? ¿Qué creéis que es la tanofobia?
¿Tanofobia?
Elia, desde luego, que no la sufre, porque es el miedo a exponerse al sol.
Claro, tanorexia y tanofobia.
No sabía. Pues mira, yo hubo una temporada que tomaba tanto el sol, tuve una reacción tan fuerte que desde entonces no lo tomo y se lo tomo con 50 de protección.
50 de protección.
Lo importante es la
literal.
Protección solar.
Y aún así te pones morena con 50 de protección.
Sí, que
claro,
te pones igual.
Decir.
Bueno, pues la tanafobia la sufren todas esas personas que muchas veces vemos por la playa muy tapadas.
Tapadas, con paraguas, con tal. Y dices tú, pero hombre, pues el sol en su justa medida como todo...
Es bueno.
Yo,
de hecho, el médico me dijo, necesitas vitamina D en toda esta época en la cual no tomaba el sol y me dio un botecito, esto es la farmacia, que dices, tú te lo tomas, eso es vitamina D pura. Y desde entonces lo que hago es tomar de vez en cuando un poquito el sol.
Claro.
Sí.
Y es que además si estás encerrada en una habitación escribiendo, ¿verdad? Y trabajando, pues no te da, pero es necesario. Vale.
Pues vamos a hablar con Laura Llama, psicóloga del grupo Laberinto de este trastorno. Y hoy es sábado, toca contra tertulia. Twitter está cargando contra una americana que se ríe de que los italianos vendan el vino en tetravix, en
y
cartón.
Nosotros también lo
y nosotros también, y el gazpacho también.
Anda,
bueno, pues
se
le ha echado todo
vender,
el mundo encima.
¿Qué?
De hecho, dicen...
Que sería de nuestra juventud sin los vinos de tetravix.
Claro, de tetravix.
No, no.
Bueno, vamos a hablar también de esos trabajos que nadie quiere hacer y que no están tan mal pagados. Y pillada. Un fallo en el filtro de belleza revela que tiene 58 años. Esto es lo que pasa cuando vive solamente por y para
Cuidado
Instagram.
Con el modo belleza, ¿eh? Porque es que, claro, está yendo gente... Tú te haces una foto. Yo no me echo nunca en modo belleza, porque sé que me voy a ver y voy a decir... pero ¿por qué no soy así? O sea, ¿por qué?
No, pero fíjate que a mí me parece súper excesivo. O sea, yo por el momento no lo utilizo.
No lo utilizo.
Sobre todo porque es que, sí, pero hay gente que no le hace falta y lo hace. O sea, sí. Gente con 20 años. Total. Que dices, pero si es que pareces una muñeca de cera, mal. De esas muñecas que cuando éramos pequeñas daban mucho miedo, esas, ese rollo.
Anabel, Anay.
Claro, entonces, qué necesidad. O sea, hay que aprovechar el ya cuando veas que de repente la cosa se va de
pero
las
es que
manos.
Que luego van al cirujano y les dicen, quiero esto. Ay, es fuerte.
Muy fuerte. Y más que el cirujano encima lo haga también.
Mal, eso mal, 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 mal. Bueno, vamos ya al teatro, que quiero que me cuente Cecilia Gesa, ¿no?
Gesa. Sí. A lo español, Gesa.
Eso te iba a decir. Cecilia Gesa, lo que pues lo que quitaría o no, o cómo se escribió su vida. Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué más da que sea agosto, Cecilia, y estés aquí? Porque estas son unas vacaciones de curranta, claro que sí, pero es que esos trenes hay que cogerlos, ¿no?
Pues sí, yo es que soy muy feliz trabajando. Como decimos en mi profesión, cuando estás trabajando lo que te gusta, la verdad es que te da un poco igual que sea agosto, noviembre. Bueno, realmente cuando hace mucho frío a mí me gusta cogerme las vacaciones, es ahí.
Porque
yo soy muy tropical. Sí,
al
sí.
Anda.
Huyo mucho del frío, o sea, soy muy friolera, pero mucho.
Esto me gusta a mí.
Y además en el mes de agosto, que aquí en Madrid está estupendamente, sí. Que aparcas en cualquier sitio, sí. No tardas nada.
Bueno,
en
cuidado, ruido. No hay ruido, pero la gente ahora aprovecha, los que no suelen conducir de lunes a viernes durante el invierno, ya. Aprovechan a coger el coche, como en plan, ahora que hay poca gente, voy a conducir. Las lían pardísimas, o sea, es una cosa que se nota que dices, no tienes destreza al volante, no lo estás haciendo
con
bien.
Con la de bicis,
pero bueno.
Y cosas que hay con ruedas.
Ahí está.
Porque hay cosas que yo no sé ni cómo se llaman, que van con ruedas.
Que van con ruedas y te llevan.
Y te llevan, efectivamente, y vas súper feliz con el viento al aire.
O y sea, que hay cada uno que tiene un peligro.
Con el aire y al viento y en la cara.
Ay, me he liado.
Bueno, estafadas y así se escribió tu vida. Te preguntaba yo antes de comenzar la entrevista, digo, ¿las dos las has escrito tú? Y me decías, no, pero cuéntame un poquito, ¿cómo
sí,
surge?
Estafadas, idea original mía, un día estoy en casa y digo, ay, ¿cómo puedo juntar a cuatro mujeres que no tengan nada que ver, que no se tomarían ni un café,
fíjate,
juntas en un espacio, obligadas a estar ahí? Y entonces se me ocurrió la idea esta de que, bueno, a raíz de que las cuatro son engañadas, estafadas por el mismo hombre, pues coinciden en esta sala de un juzgado para declarar contra él. Entonces está muy interesante, es muy divertido y pasan muchas cosas durante la función porque, bueno, se crean alianzas, envidias, celos, amores, pasan muchas cosas.
Sí.
Y está muy bien porque realmente al final del todo, aunque esta es como, digamos, la sinopsis así como pura y dura, pero luego hay un trasfondo muy interesante, ¿no? Que son las relaciones personales. Sobre todo entre nosotras las mujeres, ¿no? Porque está toda esa lucha de unámonos, arriba la mujer,
sí.
Empoderamiento, todo
sí.
Esto, pero luego también tenemos que cuidarnos entre nosotras.
Desde luego.
¿Sabes?
Desde luego.
Entonces, bueno, se tratan muchas cositas que están muy, muy, muy interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido creciendo. De hecho, en esta nueva temporada hemos hecho un cambio radical de montaje, el texto y todo es lo mismo, pero hemos, digamos, variado. Vamos, que los que la hayan visto pueden volver a repetir.
Genial. ¿Dónde está?
En el Teatro Lara.
¿También en el Lara?
Sí. Yo
qué bien.
Así, es que adoro el Teatro
Lara. El
Lara
es una maravilla. No, o sea, el Lara es una maravilla.
Fantástico.
Y es tan acogedor, de verdad, que se está fenomenal.
No, y tiene un equipazo y la verdad es que me siento como en casa y muy agradecida y muy, muy feliz.
Es que en el Lara además se rompe muy bien la cuarta pared. Bueno, está Estafadas está hasta el 9 de octubre.
Ajá.
Y es curioso porque esta obra tiende mucho al realismo, ¿no? Y así Ajá. Se escribió tu vida, es todo lo contrario, como que tira un poco más al surrealismo. En esta última, en Así se escribió tu vida, actriz, directora y productora.
¡Buah!
Bueno, actrices tienen Estafadas.
En Estafadas.
Sí.
Y en esta, en Así se escribió tu vida como directora.
No,
claro, empatizas mucho con las compañeras.
Pero, y lo de productora es fuerte,
sí,
¿eh?
Sí, también.
Sí, bueno.
Es una valiente.
Sí, o
no
sea.
No queda otra.
Básicamente es que para sacar mis propios proyectos, como no tengo tiempo para esperar, ni quiero esperar, pues lo levanto yo. Entonces,
claro.
Digamos que todo lo que gano lo vuelvo a invertir. Y así, ¿no? el teatro...
Mientras funcione, ¿verdad, Cecilia?
Sí,
pero es arriesgado.
Sí, 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 lo que pasa que para mí el riesgo en este caso es felicidad y sobre todo conseguir mis metas, ¿no? Y mis metas es que estas dos obras estén, pues en este caso en el Teatro Lara, y la verdad que estoy muy feliz porque están teniendo mucho éxito. O sea, entonces, pues bueno, ¿qué más puedo deciros en cuanto a esto?
¿Qué cuenta Así se escribió tu
pues
vida?
Pues Así se escribió tu vida es muy interesante porque sí es verdad que es más surrealista que Estafadas, pero también tiene un punto muy realista, es un mix. O sea, a través de los dos personajes,
¿sí?,
de Escriba y Lea, hay uno que es muy realista, que vive muy en el momento, en el ahora, su trabajo de lunes a viernes.
Con los pies en la tierra.
Sí, pero está totalmente como abducida por el sistema, ¿vale? Yeah. Ha perdido cualquier sueño. Sin embargo, el otro personaje viene y le da como un poco, como que la tambalea.
La agita.
Sí. Y está muy bien porque es otro perfil totalmente de mujer que lo que quiere es el ya, el ahora. Es otra cosa, ¿no? Es como más actual, vive más en el realismo, ¿no?
Sí.
Entonces está muy interesante la conjunción de ambas mujeres, cómo a raíz de todo lo que va sucediendo a lo largo de la función van evolucionando.
Claro.
Entonces es muy interesante porque sí, una de las cosas que te preguntas con esta obra, bueno, y de hecho tenemos el libro verde cuando viene la gente a
¿qué es el libro
verlo,
verde?
A
pues ver, antes de que empiece la obra, ¿sí?, el público puede escribir en el libro, ¿no?, lo sí, que cambiaría de su vida.
Sí, sí. Pero la pregunta, fuerte, además, es muy fuerte porque hay dos tipos de reacciones. Los que rápidamente ponen algo y los que se quedan así diciendo,
¿qué cambiaría?
Te imaginas, vas con el contrario, como digo yo, ¿no? Con tu contrario.
¿Y qué
dices,
es lo común?
¿Y qué cambiaría de tu vida? Y dices,
pero además, solo una cosa. Esto es como lo de los deseos, ¿no? ¿Qué tres deseos pedirías? Ojo, cuidado.
Que son tres.
Sí, pero son tres, no son tantos.
No, no, no.
Pero tienes que pedirlos bien.
Es verdad.
Porque se pueden volver en tu contra, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno, con Así se escribe tu vida, lo que pretendo primero es que pienses un poco en cómo eres, dónde estás, qué necesitas, qué no necesitas y también hacia dónde vas, ¿no?
¿Cómo has llegado ahí, ¿no?
Sí,
también.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho porque sí, yo, que soy, tiendo mucho a ser muy realista, hay momentos de la función que es verdad que no sabía si... Para mí es un riesgo trabajar en momentos concretos como en pelis cuando hay de repente un momento que es onírico, ¿sabes?
Sí,
que es un sueño.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces he intentado en Así se escribió tu vida romper un poco ese
difícil, es
realismo.
Un teatro, ¿eh?
Sí. Con entrar en otro lugar. No, es
qué
que
bueno.
No quiero contar mucho.
No, contemos
pero...
mucho, pero...
Es que yo me embalo
mucha,
y luego...
Es mucha la reflexión que se hace con,
sí,
simplemente con eso. ¿Qué cambiarías?
Sí.
Yo creo que
sí,
la vida muchas veces te va llevando.
Sí. Sí, sí,
y va a
sí,
decir,
sí,
aunque
sí,
no quieras, pues sí, aunque quieras, aunque no quieras, llegas a determinados puertos y dices, ¿yo cómo he llegado aquí? Si rebobinas la
y una
cinta...
cosa muy importante también, que eso me lo aplico yo en mi día a día, es el cómo te tomas las cosas.
Claro.
O sea, depende cómo te las tomes, suceden al final de una manera u otra. Es increíble, ¿no? Nos pasa que cuando estás así con un día bajo, negativo, todo se te cae de las manos,
sí,
te das golpes,
sí, sí,
te enfadas con el, yo qué sé, con el panadero,
todo
el mundo te cae
empeorar
mal. Sí, sí, sin embargo, cuando estás bien, cuando estás a gusto, cuando estás feliz, cuando estás alegre,
sí,
como que todo viene
rodado
mucho mejor,
sí,
¿no?
Y saber relativizar, sí, también.
Efectivamente.
Eso es muy difícil.
Tan difícil,
sí,
porque nos
sí,
encanta el barro, de todas
sí,
maneras. Somos como, una vez que estamos en el barro, somos como los cerdetes, nos revolcamos ahí como...
Y dale, y dale.
Oh, no
dale,
quiero barro, pero aquí estoy, venga, echarme barro.
Sí. Oye, ¿qué es lo más así común que se escribe en el libro verde? El público.
Ostras, el otro día...
Es que eso es para editarlo, ¿eh?
Sí,
Cecilia,
sí, pero el otro día leí cosas muy surrealistas. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Ay, tengo que hacerle una foto porque son tantas cosas... No me acuerdo, pero hubo una... No lo sé, no me acuerdo ahora mismo. No, pero gracias a esto, o sea, le voy a hacer unas fotos.
Claro.
Porque es que quiero yo desgranarlas e irlas compartiendo,
sí, sí,
y agradeciendo y sobre todo invitando a que todos colaboren a decir, a ver, ¿qué crees tú que quiere decir este amigo con esto?
Con esto.
Porque de verdad, yo es que lo leí el otro día justo antes de función, pero claro, como vamos siempre a tope... Y de repente empecé a leer y digo, ¿y esto es verdad? ¿Esto que estoy leyendo es cierto? Pero sí, sí, lo tengo pendiente. Lo tengo
hombre,
pendiente.
Si somos valientes al final, que yo creo que es lo difícil, encontrarte contigo, con tu silencio y tu... tu self, ¿no? Más, más íntimo y decir, oye, pues sí hubiera cambiado esto, ¿no?
Sí, a ver, hay cosas muy sencillas, me estoy acordando ahora que todos decimos a veces, ¿no? Pues decía una vez, no, pues quiero cambiar ser tan, tan egoísta o quiero, una decía que soy, que me agobio rápido, ¿sabes? Como cosas así más típicas, pero luego habían otro tipo de reflexiones como muy... muy interesantes, pero...
Bueno,
pero
sí. Reconocer el defecto es un paso enorme,
ah, no, por supuesto,
¿no? Decir,
por
egoísta,
supuesto.
Bueno, pues llevas mucho ganado, ¿eh? O
sí.
Sea que...
sí, lo que pasa es que luego tienes que querer cambiarlo,
por eso,
¿eh? Ojo,
por eso
cuidado.
Digo, es complicado,
o sea...
es complicado.
Pero bueno,
oye,
es el primer paso.
Está Belinda, ¿no?
Ay, sí.
¿Cómo me gusta Belinda?
Belinda Washington.
Es que es maravillosa.
Bueno, y hay muchas más.
Yara Puebla, sí. Y Sandra Cervera, ¿no? Es un...
Y Arlette Torres.
Y Arlette Torres.
Es
un doble reparto. Uh-huh.
Sí, es que yo soy así. Y como no me gusta... O sea, quiero decir, sabéis, ¿no? Que cuando hay una obra de teatro, de repente un actor por lo que sea no puede y vas corriendo, buscas un cover, lo preparas rápido y tal. Entonces, como somos, gracias a Dios, todas las actrices, trabajamos mucho en las que están en Así se escribe tu vida y tal, dije, voy a ponerme dos elencos. Y entonces, literal, he levantado la función ensayando todos los días, de 10 a 2 de la mañana, con un elenco y luego con otro, con uno y con otro. Y así todos los días, o sea, doble trabajo, tal cual.
¿Y doble presupuesto?
Doble todo.
Uf.
Doble todo. Pero es verdad que ahora estamos
que tienes cubiertas las espaldas.
Claro,
y además siendo
julio,
verano es muy...
Claro, en julio, Belinda Washington y Yara Puebla. En agosto, Sandra Cervera no puedo hablar. Sandra Cervera y Arlette Torres.
Sí.
Y pasa cualquier cosa. Te llaman de un rodaje.
Dos,
claro,
está muy bien.
Claro,
está
un bien. Rodaje que yo no puedo pagarle lo que le pagan en el rodaje.
Ya.
En un rodaje de
pues vete que tengo al sustituto, claro.
Y es maravilloso, porque
pues sí.
Aparte es, para mí es doble satisfacción, porque de verdad las cuatro son mujeres maravillosas y súper buenas compañeras. Sí. Y la verdad que, no sé... Podría llorar de la felicidad.
Pues mira, oye, vamos a llorar.
Hasta el 27 de agosto pueden ver Así se escribió tu vida en el Teatro Lara todos los martes a las 8:15 de la tarde y Estafadas hasta el 9 de octubre también en el Teatro Lara.
Efectivamente.
Si hay algo, Elia, a lo que nosotras no vamos a renunciar nunca,
no.
Nunca, es al jamón.
¡Hombre! Porque... Anda, anda, que lo que me ha dicho...
Bueno.
Desde
bueno,
tu jamón directo venga. No queremos que dejen de comer jamón porque sea verano, por el calor o porque vayas de vacaciones. Por eso te ofrecemos un magnífico jamón de Belleta 75% raza ibérica con denominación de origen de Guijuelo y más de 36 meses de curación. Atención, me pongo hasta nerviosa porque ya estoy salivando por tan solo 329 euros IVA y gastos de envío incluidos. Te lo llevamos a tu casa.
Lleva de regalo también.
Claro, a un lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase y además si lo deseas por 20 euros más,
¿sí?
Te lo loncheamos y envasamos al vacío para su cómodo consumo, que esto está muy bien porque abres la nevera y ya tienes el jamón tronchado y cortadito.
Gracias, gracias por el regalo.
Ahora te lo
qué rico.
Ahora lo tengo aquí debajo de la mesa.
Mira, apunta el número
la
de teléfono.
La guitarra ibérica.
Cecilia, 984-10-28. 984-10-28 o tu jamón directo. .com. Y recuerda, importante, si eres socio del Club Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Llama ya al 984-1028 o tujamondirecto.com.
Pues
la
sí.
Oferta es válida para Península y Baleares.
Canarias
y Canarias lo tienen que consultar en la web.
Pues muy bien. Oye, Cecilia, un placer de verdad que vayan a ver tanto Así se escribió tu vida como Estafadas, como me gusta, Estafadas. Porque a veces sí nos han estafado los ex y los no tan ex, ¿no?
Pues sí.
Pero lo mismo, hay que saber hacer compota con las calabazas.
Pues sí, sobre todo aprender
claro,
después.
Claro,
es muy bueno, porque de lo bueno la verdad es que te lo pasas bien, estás a gusto, pero realmente de las cosas menos buenas son de las que con las que creces.
También es complicado, ¿eh? Mm. Y venga a tropezar.
Te ha quedado muy Mr. Wonderful, ¿no? Eso de las compotas. Si la vida te da limones, tómate un tequila, ¿no?
Sí, ¿no? Esto es muy antiguo ya. Es que
sí,
ahora lo dicen, pero... Cecilia Gesa, gracias.
A vosotras, de verdad. Vosotras.
Adiós.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche por...
¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos, bueno, el fin de semana pasado, de la felicidad, ¿no? Que eran esos instantes del libro de Marc Augé. Y decía eso, que la felicidad pues puede ser reencontrarte con una canción. Esto que le pasaba a los perros de Pavlov, por ejemplo, que escuchaban las campanillas y ya salivaban. Pues a mí me pasa que de repente recuperas una canción que hace mucho que no escuchabas y te ves allí, en tu adolescencia, con esa empanada mental importante y tan, tan divertida. Mario Vaquerizo, buenos días.
Muy buenos días, chiquitinas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y además bien. Cuentos para niños y niñas,
rockeros,
rockeras.
Sí.
Uy, qué pesadez esto,
poquito,
¿verdad?
Sí, es que es cuentos para niñas y niños rockeros, pero ya está, sí, es para todos.
Pero la,
es
la estrella, imagino que es más por estética, ¿no?, que por reivindicación o...
Por estética, por es obra y arte del maestro Juan Gatti, que es el diseñador de la portada. Y un poco para poner en antecedentes, estamos hablando del libro que acabo de publicar, que es una especie de historia de lo que para mí es el verdadero rock and roll.
Yo creo que están todos. Si te hubieran dejado, escribes una enciclopedia.
Es que no me... Sí, quedarían otros 50.
Eso te iba a decir, cabo, te han quedado seguramente
pero
bastantes.
Pero hay que
tintero.
Dosificarlo y poquito a poco. Están los que para mí son esenciales.
Te miro en el ojo, ¿no tienes el ojo triste?
Como lo que, si lo tengo, mira.
A
mira,
ver, que yo no te noto ojo triste.
Tengo los ojitos, según no
más
tengo,
cerrado uno
más
que...
Hijo
nos
mío.
Nos pasa a todos, yo creo.
Es que la simetría no es...
No, la simetría no. Y mi caso, que soy totalmente asimétrico, pero sí es verdad que era un niño con el ojito triste, que es lo que dice Alaska que tengo yo.
Claro, el ojito triste. Digo, le voy a mirar bien. Yo nunca... Sí. Nada, poquito.
Bueno, poquito, pero vamos,
así parece que lo guiñas, queda interesante
así,
y todo.
Así, así
parece...
entonces, pero eso en fondo es que está un poquito más para abajo, pero es así, el ojito triste.
Oye, me gusta porque además se intuye y yo creo que sí, dentro de tu extravagancia, que a lo mejor pues la gente que no te conoce tanto dice, bueno, pues es un cachondo tal o cual, o muy divertido. Eres un tío muy currante y por lo que dices aquí, tus estudios nunca los descuidaste tampoco.
Claro.
En ese sentido eres muy, muy responsable.
¿Sabes lo que pasa? Que soy una persona muy poliédrica. Es decir, yo tengo muchas caras, entonces pues depende de cómo tenga el día, muestro una u otra. Efectivamente, soy una persona muy alocada, soy una persona que me río de mí mismo y a veces pues me parece que eso es la imagen que tiene la gente de mí, que me encanta porque es real. Pero después también la otra parte, que es a lo mejor la que yo menos muestro y conocen solamente la gente más cercana, pues es verdad que soy un tío muy germánico, muy currante, muy disciplinado. Y bueno, y sí, pero que me gustan esas dos cosas. Entonces, claro, hay esa dualidad y que yo creo que no está reñido una cosa con la otra.
No,
puede estar muy loco
no.
Y a la vez puede estar muy cuerdo. Y yo creo que eso es lo que te salva la vida, por lo menos en mi caso. Claro. Y después también que tengo un ADN que me ha venido dado con mucha inteligencia emocional, que es lo que nos salva la vida.
Es verdad, es verdad. Aquí que criticamos mucho, y Dios me libre de criticar a Gil de Viedma, ¿no? Pero aquello sí. Que muchas veces... Y de eso te das cuenta más tarde, que la vida va en serio, que me parece una chorrada, porque
ya.
Claro, oye, que darse cuenta de que va en serio desde
que
el principio,
principio, claro,
¿no?
Claro,
y se puede uno pasarlo bien, como tú decías, pero luego tú estudiabas también,
y con
¿no?
el sentido común es lo que tiene que regir tu vida, claro. El sentido común y la virtud está en el justo medio, como decía Aristóteles. Yo soy muy aristotélico. Tenía un horror estar todo el día alocado, y sería un horror todo el día un intenso solamente trabajando. Hay que saber combinar las dos cosas. Y a mí es que no me cuesta trabajo porque me surge de forma natural.
Pero entonces, tienes un punto de hiperactividad también.
Sí, también. Estoy un maricón pintado.
¿Sigues con lo de la biblioteconomía?
No, ya lo tuve que dejar.
¿Por qué?
Pues por una cuestión de responsabilidad. Yo soy profesional hasta para ser estudiante.
Ya.
Entonces yo quería... Y después porque yo, para que los oyentes... La gente dirá que es lo de biblioteconomía, era la carrera que yo quería hacer.
Biblioteconomía y documentación.
Documentación
que
para
estuvo muy de moda hace muchos años.
Y me encantaba y me matriculé hace 2 años, pero lo tuve que dejar porque no me di cuenta que o era estudiante, pero trabajar y estudiar a la vez, en mi caso no.
Y es una carrera complicada,
¿eh? Las
asignaturas topográficas, lo otro, tal.
Pero me encantaba, era maravilloso. Lo que pasa es que me creó mucha frustración el volver a la universidad y ver cómo ha cambiado la forma de estudiar. Yo soy una persona del siglo XX, yo estaba acostumbrado a trabajar en el plan antiguo,
a
donde
coger
tenías
apuntes,
asignaturas,
¿qué?
Eso. Yo el campo virtual no me gusta absolutamente
ya.
Nada. Entonces me sentí como un poquito desplazado, no desplazado, sino que no me supe adaptar bien al nuevo sistema de cómo se estudia. Me gustaba cómo lo hice yo. Y entonces pues dije, pues fuera. Y
bueno,
después también para llegar y suspender, es que yo si voy a todos los sitios para sacar sobresaliente, que es lo que sacaba cuando
sí
yo era.
Sí, ves, es a lo que me refiero.
Si no soy sobresaliente, prefiero no hacerlo.
Aquí hablábamos que los gurús digitales, los hijos de los gurús digitales, trabajaban directamente en papel.
No llevan
y no estudiaban
a colegios tecnológicos, por algo será, ¿no?
Te decías lo del ojo triste porque lo cuenta en el libro, porque el libro es una buena oportunidad para hablar de tu infancia. Has contado en alguna entrevista que ser diferente te costó los insultos de acosadores o de niños que se metían. Contigo.
No, bueno, pero yo esto tampoco quiero verlo como un drama. Yo he tenido una infancia muy feliz, una infancia que está muy bien rodeado, he estado muy bien educado. Simplemente era una infancia totalmente diferente a la que se esperaba que un chico tuviera del año 74 en el año 81, 82, cuando tenía 7 años. A mí no me gustaba jugar al fútbol y no pasaba nada. Entonces yo decidí que mi mundo era otro distinto. Mis padres me apoyaron, aunque mis padres lo pasaban mal precisamente por las críticas que hacen a ser diferente. Pero que yo tengo recuerdo de una infancia muy feliz y, bueno, algún maricón, con perdón, me tiraban piedras, pero no lo quiero ver como una cosa ni dramática, ni que
yo
haya sido
traumática,
porque yo no estaba traumatizado, más traumatizado hubiera estado si no me hubieran tirado piedras, porque eso significa que era diferente y allí no quería estar.
Ya.
Entonces, gracias a eso también me di cuenta que ahí no hay que estar, no hay que caer, hay que respetar a todo el mundo. Entonces, no quiero entrar en estas cosas del bullying,
sí,
todo eso, porque
no,
además, bullying
bien.
Siempre ha habido y ya
es
está.
Es que ha habido
no,
siempre,
ha habido
eso te
siempre
iba a decir.
Ya está. Lo que pasa es que antes era mejor porque te lo dijeron a la cara, ahora no. Ahora te esconden
ese
en los
es
WhatsApp.
Es el problema.
Y entonces ya está. Y ahora no, no con tanta cosa. Si un niño lo hace mal, lo que hay que decirle es el profesor. Lo haces mal, fuera, castigado y no.
Te voy a contar eso una cosa es. Que yo sé que tú eres muy políticamente incorrecto, o correcto, mejor dicho. Porque yo creo que hoy en día la corrección,
claro,
es decir...
No, yo creo en la libertad de expresión y yo no quiero censuras, y muchas veces la censura, lo políticamente correcto, es la que estamos viviendo hoy en día y hay que luchar contra ella.
Yo recuerdo a mí en el cole, por ejemplo, por contar una anécdota personal, pero igual, pues, gorda, tal, o no sé qué, yo desarrollé muy pronto y luego, claro, mira cómo me he quedado. Mira, o sea, fíjate, es que el cuerpo, fíjate,
no,
al final, pero tenía
está,
yo
está,
mucha
está,
pechuga está, y está, el culo lo sigo
ahora,
teniendo.
Pero tienes buena pechuga.
Y me decían, tal cual, no sé qué. Bueno, pues un día se presentó mi hermano y me dijo, ¿quién es? Digo, aquel,
lo
enganchó de la pechera y le dijo, como le
vuelvas
a decir
algo
a mi hermana,
te vas a dar un bofetón. Es lo
oye,
que ya te dejaron.
Mano santo.
Eso sí, eso es,
mano
me pasó
santo.
Lo mismo con los...
Luego
con
me
los
tiraba que... los trastos, unos cursos más antes,
pues
¿te das
pues,
cuenta?
Mira, no, es que fíjate cómo es la vida, pues yo te voy a decir, eso es que me tiraron piedras y mi hermano y mi padre y mi tío Perito llegaron y dijeron que sea la última vez que hago, si no, te matamos.
Ya está.
Te damos un esto.
Sí.
Pues después los que me llamaban maricón me han dicho que uno de ellos es maricón.
¿No ves? Claro, si es que al final la frustración es muy mala. Enseguida vamos con el libro. ¿Por qué no te ¿Por qué no te engorda la cerveza?
Pues no lo sé.
¿Qué haces?
Pues
que...
¿Qué
me da mucha envidia.
Bueno,
nosotras
hombre,
que
tampoco,
somos
a ver, no me engorda también porque hago mucho deporte también. Entonces, me gusta hacer deporte y llevo una dieta equilibrada en la que la cerveza siempre está muy presente, porque la cerveza, yo desde lo primero que hago por la mañana es tomarme agua de cebada y tiene mucha vitamina B,
sí,
que es muy importante.
Es muy bueno.
Esto me dijo
el
otro
bueno.
día una mujer que estaba yo en el nuevo avión, que es una responsable de La Paz, del este,
¿sí?
Que están descubriendo un montón de propiedades,
claro,
de la cerveza y que es muy buena. Tengo la suerte de que solo me gusta la cerveza, no me gusta otro tipo de alcoholes, pero la cerveza, bueno, también deja de ser alcohol, pero todo con moderación se puede...
Desde luego.
Y no me engorda, pues mira, pues porque también ya he sido muy gordo y ahora ya me toca estar delgado, pues mira.
Porque eres un culo inquieto, ya está, sí, y eso también hace mucho.
Sí.
Qué bonita la imagen de la Super Pop, cuando íbamos a comprar la Super
Hombre,
Pop al kiosco,
y todo.
A ver qué póster venía, a
sí,
ver qué tal, yo era muy de Bon Jovi, me volvía loca, y el
claro,
otro y tal. Y claro, todo eso yo creo que sí se ha perdido, Mario, porque aparte las revistas ya hoy en día...
Sí, yo lo veo... Mira, el
poco.
Sí.
O comprar el CD. ¿Tú no has hecho cola en las tiendas míticas de disco para comprar
Hombre, claro,
el disco de
sí,
tu grupo?
Y
te
no,
tirabas todo el día mirando.
Los que tenemos, ¿tú qué edad tienes?
35.
Vale, yo tengo 10 años más, yo tengo
sí,
un cumple 45. Tú estás ya casi al límite, pero sí es cierto que te entiendo lo que piensas porque... estamos asistiendo, somos una generación bisagra, donde estamos asistiendo a un cambio que nosotros estamos viendo. La gente de 10 años no le hables del Super Bowl, que no sabe
no,
lo que es, no le hables de ir a comprar un disco a una tienda, porque todo lo tiene con un
a
formato que
click,
es todo, pa, pa, pa.
Sí.
Que no es ni que sea ni mejor ni peor, es diferente. Los que hemos visto lo otro, pues estamos un poquito como en tierra de nadie, porque hay cosas del pasado que nos gusta mucho y que llevamos que se está perdiendo y es nuestro mundo en desaparición. Y eso es lo que te genera. No es una cuestión de nostalgia.
Pero
sino
cuidabas siempre... más las cosas. No me digas esa cinta de cassette que le dabas
Hombre,
al
claro,
rec
sí,
para grabar tu tema, porque todo
no,
era más costoso y lo cuidabas
y lo
más.
Lo cuidabas más, pero el problema es que ya no te permiten hacerlo. Yo lo que digo es que no que los nuevos avances no acaben con otros avances que han sido importantes.
Claro,
entonces,
claro,
así, claro que estoy a favor de la internet, claro que estoy a favor de las redes sociales, pero siempre con un buen uso. Porque para mí... creo que muchas veces no se hacen buen uso. Y, por ejemplo, yo tuve que dejar de hacer fotos con el carrete porque ya cerraron todas las tiendas de revelado.
Para revelar.
Ya las quitaron. Entonces, claro, me veo obligado a irme a un sitio especializado porque yo quiero seguir teniendo el papel. Yo soy muy analógico.
¿Y tendremos álbumes? Porque yo lo veo complicado. Yo creo que
tengo.
No voy a tener álbum porque te has preocupado de hacerlo.
Claro, tienes que es una labor de investigación y de búsqueda que antes no... Entonces, ahora ya es que la gente lo tiene todo en el ordenador.
A golpe de
y el ordenador se rompe y se
y
te
se
jode.
Se te rompe la vida.
Y, se te rompe, claro,
y pierdes todo.
Y pierdes todo. Sin embargo,
vida.
Si lo tienes en tu casa, pues hombre, puedes tener un incendio, se puede fastidiar, pero es más, menos probable.
En el libro que hay muchos cantantes, fíjate, hay de todo, porque Prince, por ejemplo, era anti-redes sociales, ¿no?
Sí.
Pero luego los hay que es que han acabado tan mal y a mí me da mucha pena. Hay historias verdaderamente tristes y también por eso, ¿no? Han terminado diciendo, me quito de esto, ¿no? Me quito de tanto comentar porque al final es mucha impostura decir que todo el día estás feliz cuando a lo mejor
no,
quieres
claro,
gritar
claro,
y
no,
decir,
decir que no,
me
claro,
rapo el pelo como
sí,
la
sí,
otra,
como
¿no?
Britney, pobrecita sí, Britney. A Britney también aquí. Le he puesto como rockera favorita porque hay que decir que yo Este libro que he escrito, que se llama Cuentos para niñas y niños rockeros, no deja de ser una visión de lo que para mí es el verdadero rock and roll. El rock and roll no es solamente vestir raro y no solamente es Lou Reed, que a priori puede ser más rockero, o los Tommy Lee de Motley Crue,
los
Cramps. También rockero para mí es, por ejemplo, Britney, es Lola Flores, es decir, es una actitud ante la vida. Mozart, que es el primer rockero, es una actitud ante la vida, es decir, conseguir querer es poder y conseguir lo que quieres. Esta gente está ahí porque lo ha conseguido y ha querido tener esa finalidad y la ha conseguido. Entonces, para mí esos son verdaderos rockeros, porque para mí el rock es ser tú mismo y que la filosofía de vida es... Entonces, ¿por qué dirá la gente, pero Britney no es rockera? Pues no es rockera en el momento estándar, pero es una tía que después también, si investigas un poquito esas cosas que se vuelve loquita, que se rapa la cabeza, también piensas, dices, pues a lo mejor es una forma de rebelarse, porque esa niña ha estado sometida desde pequeñita a hacer una serie de cosas y no ha tenido una infancia habitual.
No debe ser
fácil. Y a lo mejor no debe de ser fácil, es lo que te digo. Entonces, pues bueno, pues eso, lo que quiere decir es que están ahí todas. Y Prince y Ana Torroja, por ejemplo, también, que para mí es una verdadera rockera, porque es una estrella. Y a mí la gente que es estrella. Lola Flores también, Camilo Sesto.
Fíjate, pero Lola Flores es de esas estrellas que dices, si es que le gustaba lo que hacía.
Claro,
¿no?
Es que es eso.
Es como felices. Un Rafael que también
es que al final,
y no lo digo a malas, morirán en el escenario
con
las botas puestas.
Claro, porque no saben hacer
¿no?
otra cosa
claro.
y trabajan un montón, pero no ven su trabajo como una obligación. Es como que han conseguido que su afición se convierte en su medio de vida. Entonces son currantes, ¿sabes? Le pasa a Alaska, también está, cierra el libro Alaska.
Es la que cierra también, el libro, claro. Que es fenomenal. O sea, las ilustraciones son preciosas.
Son de ilustraciones. Me he rodeado de los mejores ilustradores. Sergio Mora, Alberto
son
de las Heras.
Son para marcar, ¿eh?
Sí, sí, son auténticas obritas de arte.
Qué bonitas son.
Qué bonita esa de Alaska con el flamenco. A mí hay una sorpresa muy, muy agradable y es la de encontrar a Bambino en
el
libro.
Hombre, pero
a ti te encanta
otro,
Bambino.
Me
encanta
a
es que le gusta muchísimo.
Y ahora quien piense que...
Ella está con la pared, venga, la pared.
Y no me dejé
¿Qué tiene que ver Bambino con el rock? Pero es lo que dices tú, es una forma de vida, ¿verdad?
Claro, es una forma de vida y además Bambino era una auténtica rockstar. Te quiero decir, ¿cómo era? Bambino era un flamenco glam. Yo le llamo el flamenco glam porque solamente la puesta en escena que tenía Bambino, de cómo iba vestido, que hacía el flamenco, pero llevó... Y lo rockero de realmente de Bambino es que llevó, convirtió otros géneros que a priori no eran flamenco, los llevó al flamenco, los boleros... Todo eso lo aflamencó con su personalidad y es un tío único y especial. Entonces, para mí, por eso es rockero. Y, de hecho, tiene que estar. Y para mí no me alegro que me encante porque para mí es una auténtica estrella.
Qué bien. Sí. El gitano más moderno.
El gitano más moderno y el gitano glam.
Es de esos nuestros que si hubieran nacido a lo mejor en otro país, no es por ser catastrofista, pero es verdad, lo hacemos muy mal lo nuestro a veces. Hablas de Maritrini, por ejemplo, en el libro. No está, pero
sí.
En
no,
la introducción hablas
introducción
de...
Porque como fui descubriendo, gracias
claro,
a que había
Maritrini
antes...
Maritrini es sensacional. A lo mejor si hubiera sido francesa hubiera sido otra... No sé.
Ya, pero bueno, a lo mejor...
¿Qué?
No, pero hubiera sido otra cosa. Hubiera sido, en vez de Murcia, hubiera sido de Francia, hubiera sido otra persona. Yo prefiero quedarme
si
con la Maritrini. Claro,
otra, ¿no?
Que
o sea,
no
que
pasa
que
nada.
Final, sí.
Yo creo que, de todas formas, yo creo que Maritrini...
Era una moderna.
Era una moderna, desde luego, por supuesto.
Era una moderna.
Y era una mujer muy transgresora y muy reivindicativa.
Qué importante saber rodearse también en el libro. Digo, saber enamorarse, saber rodearse. Vemos como muchos de esos... Son cuentos, ¿no? Para niños.
Niños, que al fin y al cabo después yo creo que es un
sí,
libro
pero
que va a ser para todos
hay
los
historias
públicos.
Tristes para que los niños también sepan, ¿no? O sea, está la historia de Amy Winehouse, una grande, donde las haya, pero muy mal enamorada, no sabiendo hacer compota con las calabazas.
Ya,
y...
porque yo creo que ella tenía mucha genialidad para unas cosas, pero para otras era un auténtico desastre. Yo creo que también era un poco autodestructiva, ¿sabes? Que también, pero eso está... Yo creo que es una decisión la que tuvo ella. A mí me da pena que una chica tan joven desaparezca. Culpamos siempre muchas veces a los demás, pero muchas veces tenemos que hacer
ya,
interiorizar
¿no?
y decir a ver dónde está el problema. Entonces yo creo que Amy, por lo que he podido ver yo y he podido un poco documentarme y demás, era una chica que tendía la autodestrucción. Entonces los demás echaban la culpa a su entorno, a su padre, a sus novios. Ella quería eso y ya está.
Y ya
que
está.
No es lo más recomendable, por supuesto, pero tampoco... Y yo esto lo digo, en el libro digo que era una muñequita que era muerto y que cayó en el exceso de los excesos que se la llevaron. No estoy condenando, pero tampoco a los niños no condeno lo que yo digo. Simplemente lo que quiero decirte es que no he escondido nada a los niños, porque los niños no son tontos.
No, claro.
Entonces hay que decir que esta niña tenía sus problemas.
Y que
está.
Tenemos libertad y la libertad tiene sus consecuencias.
Claro, por eso. Pero para mí el cliché ese de sexo, drogas y rock and roll, para mí eso no es un rockero. Eso es una estupidez, es un como un disfraz que te pones, que los que han jugado a ese rol de rockero han acabado muy mal precisamente porque no te llevan a ningún lado.
Etiquetas falsas.
Oye,
que se les han puesto.
Pero Freddie Mercury era también un...
¿Qué? ¿Un rockero?
Un rockero, no, pero muy muy pieza también. Este desaparecía 3 días y estaban todos diciendo, ¿y dónde está? ¿Dónde está?
Sí, bueno,
pero era un genio, era un visionario, ¿no?
Desaparecía 3 días, pero no se desaparecía para siempre.
Ya, ya, bueno, la diferencia. Bien, bien.
Es como Bowie también. Bowie también tuvo su etapa de excesos y desapareció, pero él se dio cuenta que dijo, por ahí no llego. Y entonces, te quiero decir que está bien ver las cosas para darte cuenta que por ahí no vas en ese camino y que no vas a ser... Mira, también hablo de la historia de Iggy Pop, que también, sí, también se tomó muy en serio el rockero. Y fíjate, dijo que le salvó la vida a David Bowie, porque David Bowie le dijo que para ser un rockero no era incompatible saber trabajar y ser, claro, un profesional. Entonces creo que eso es un poco lo que quiero lanzar yo en el sentido, no sé, de que... Hoy me estoy poniendo muy intenso, perdóname.
No, al revés.
Nosotras somos muy intensas.
De... Repasando un poco la trayectoria de muchos ellos, los hay con mucha cabeza y muy inteligentes, pues veas el caso de Madonna, ¿no? Un Elton
John
también.
Claro, ya lo tiene clarísimo.
Pero es cierto que si nos vamos ya a lo más extremo, ¿no? Pues a este club de los 27, pues un Jim Morrison también no está, pero también te le mencionas, sí, a los, sí, Doors. Parece que es que hay que traspasar esas puertas de la percepción, ¿no? Para...
Es que yo creo que muchas veces...
Aunque coquetear con eso es... difícil, ¿no? Es peligroso.
Puedes, no, coquetear no. Lo que es peligroso, yo creo, es dedicar tu vida a eso. Coquetear, puedes coquetear para darte cuenta de que es un coqueteo.
Y ya, ¿no? Pero no engancharte,
pero no engancharte
a eso, claro.
Porque depender de algo es muy malo. Y sobre todo, depender de una cosa como que te impone para que tú seas más rockero o más moderno que nadie. No, si tú puedes ser igual de rockero y moderno sin necesidad de caer en esas cosas que al fin y al cabo te está haciendo daño a ti.
Claro.
Porque termina tu personal, termina tu energía, tu salud. Entonces
tu
eso.
Persona.
Y lo del Club de 27, pues, ¿qué pasa? Eran un poco locos todos.
Sí, no.
Con perdón, o sea, yo respeto todo y entonces está muy bien. Y era gente con mucho talento. Y precisamente me da rabia que gente con mucho talento se desperdicie, no los perdamos y no podamos seguir disfrutando de ellos.
Claro.
En el fondo no estoy condenando a que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera. Estoy siendo egoísta y me gusta que gente que para mí es genial, pues me da rabia que se hayan... que no podamos seguir disfrutando de ellos. Por eso yo aplaudo, por ejemplo, a mi amigo Fabio McNamara, que es otro de los rockeros que está ahí. Pues entonces yo digo, prefiero que se haya enganchado a la religión católica como Charles.
Bueno, reza el rosario todos los días.
Además,
yo creo que es una práctica muy sana, ¿eh?
Prefiero que sea así, que no esté enganchado a las drogas como estaba.
Desde luego.
Y le podemos seguir disfrutando, está pintando mejor que nunca, está con sus cinco sentidos y centrados. Y aunque haya gente que diga que se ha vuelto loco porque se ha metido a la religión católica, primero, cada uno puede hacer lo que quiera en todo momento.
No, pero eso también es curioso. Si te metes a budistas, como que mola, ¿no? Pero si te da por leer el rosario y cantar letanías, está muy feo.
Pues eso, bueno, pero es que la gente es muy prejuiciosa y la gente es absurda y la gente es muy talibana. Y yo estoy en contra de las imposiciones.
El fundamentalismo, sí.
Claro, los fundamentalismos y los dogmas son malísimos. Entonces, si él ha decidido reencarnarse ahora en un ser católico o apostólico porque ha encontrado a Dios y le ha salvado la vida, bienvenido sea, porque en realidad le ha salvado la vida porque sigue vivo, porque si Fabio hubiera seguido por otros derroteros no estaría en el 27.
Aquí hemos hablado de conversiones de gente que ha estado fatal.
Claro.
Y gracias a la religión ha salido, está, y te hablan de su experiencia y te quedas pues diciendo, oye, no, menos mal
claro,
que encontraste esa luz. Hay muchos, estamos hablando con Mario Vaquerizo, cuentos para niños rockeros, de editoriales, pasa, ya digo que es que aparte de las historias que cuentas, es que son muy bonitas, las ilustraciones son preciosas.
Sí, no, y después está en escrito, está en clave de cuento, pero yo creo que me ha salido un libro que es para que las madres lo lean a los niños y los niños también lo lean, o sea, yo creo que lo puede leer todo el mundo.
Es que es un relato infantil, ¿no? Al final, de esas vidas e historias de los artistas que formaban parte de tu universo musical, personal. Oye, y nuestro jefe, Federico Jiménez Los Santos, ¿qué rockero sería?
Es Elvis.
El rey.
Nuestro jefe, que es amigo y es una persona, ¿ves? Él sí que es un verdadero rockero porque hace en todo momento lo que siente.
Sí,
no es nada fundamentalista,
le gusta el rock and roll.
No es nada dogmático, es un tío muy cool y es una auténtica rockstar. Por eso tenía mucha suerte de tener, y no es porque mi mujer trabaje con él.
Y es verdad,
amigos,
es verdad.
Fede es Fede y él lo ha sido siempre. Es un tío muy culto, que además ha bebido de todas influencias y no es un dogmático.
Claro.
Que eso es lo que nos salva la vida. Los dogmas acaban jodiendo la vida de todo el mundo. La política, todos los dogmas. A mí cuando me dicen, ¿a quién vas a votar? Pues es que no te puedo votar a nadie porque nadie me representa.
Qué y pereza, que estoy es que está el panorama. Solo sabemos preguntar de política y de sexo. ¿Y a ti qué te importa? Mira que nos gusta él. Me gusta por aquí, por acá, debajo, por la oreja, por la nariz.
Eso
por
ya,
no sé cuánto.
Eso ya.
Es alucinante. O sea, qué aburrimiento ya de preguntarle a la gente,
bueno,
sobre
no,
el
sexo.
Bueno,
no, pero bueno, tampoco pasa nada.
Pero cuando es tan cansino y tan... ¿No? O sea, al final, es que a mí me importa bastante. De poco, que te guste, bueno, arriba, abajo o en grupo.
También,
pero es que ahora vamos de modernos y solo sabemos preguntar eso. Lo que me da mucha rabia es, uno, le echamos las culpas a los demás de nuestras desgracias, y dos, nos gusta echarle la culpa a un muerto. Yo ahí estoy contigo. He visto las declaraciones que has hecho de lo de Michael Jackson. A mí me encanta Michael Jackson.
Ah, yo, no, es que yo sé, yo tengo muy claro separar la
y
vida.
Y yo he leído titulares. Mario Vaquer hizo la lía por decir que no, Michael mira, Jackson.
Esto,
oye.
Mira, aquí estamos asistiendo. Esto, mira, este titular que ha salido, lo dije el otro día en el programa la semana pasada, el fin de semana pasado. Hoy estoy con vosotros, que yo voy de semana en semana en todos los sitios. Sí. Lo dije porque me están preguntando por Michael. Michael también está en este libro porque para mí es un rockero también.
Como el Peter Pan eterno también.
Era un ser deleznable. Que hacía cosas que estaban mal hechas y que son cuestionables, vamos, cuestionables no, que están ahí constatadas, yo sé separar. Yo lo que no voy a obviar ahora es que el legado musical de Michael, que es lo que bueno. Yo quise decir, y creo que lo expliqué bien, o sea, yo simplemente, que Michael hizo cosas que estaban mal, que si era una persona deleznable como persona porque se hizo eso, que parece que sea así, según lo dicen, tal, pero yo no voy a
que
dejar ahora...
Según lo dice
ahora,
un documental, decir, ahora, o sea,
también lo dice el documental, es que por eso no, pero como hay, claro, según lo dice... El documental que, si nos atenemos... La
ley familia ahora va a sacar claro, otro y, bueno. Y en esto también no
es
sé, así, pero
entonces,
bueno.
Bueno, vamos a ver, que el rarito era Michael, por supuesto, pero que a mí las cosas que haga Michael, no estoy justificando que haya hecho algo bueno, ¿sabes? Pero que yo me abstraigo de eso y yo me quedo con el Thriller. Ahora sí hemos dicho que el Thriller es el disco mejor de la historia, yeah. Como una cadena como la CBS, ya ningunea
al este,
se han prohibido. Me parece una cosa que no tiene sentido común. Hay que saber separar una cosa de otra. Yo separo muy bien lo que es la vida y la obra de las
mira,
personas.
Hay un libro muy
porque
divertido.
A lo mejor habrá escritores que sean unos hijos de puta, lo estamos leyendo.
Efectivamente.
No lo dudo.
Y lo estamos leyendo.
De hecho, nosotros muchas veces lo decimos, nos acercamos a biografías de gente que es fantástica, claro, pero como conozcas su vida personal, desde luego lo detestas.
Pero yo es que en otro mundo, yo tengo la capacidad de saber diferenciar una cosa de la otra, porque al fin y al cabo, Michael no iba a ser mi amigo, porque si hacía eso no sería un amigo, pero yo veo a Michael como una estrella del rock donde hizo discos maravillosos y ya está. Entonces,
no, y que no ha habido otro como él.
Claro, y ya está.
Es que como él no ha habido otro, claro. Ha podido haber imitaciones, de hecho hay gente que lo clava, pero no es él.
Claro, desde luego, es un genio, es decir, y además yo lo que digo es, si te gustaba antes, claro, yo respeto, hay gente que a lo mejor era fan y de repente por lo que han dicho, pero yo creo que si eras fan ya sabías por dónde iba Michael porque se veía muy claro. Claro. Tampoco engañaba, no era normal lo que hacía él. Y lo que no era normal, lo que yo quiero decir, es la madre. A la madre también hay que cuestionarla
de
mucho.
De los hijos, ¿verdad?
De los hijos, porque claro. La madre, cariño, Michael, si te estás diciendo que pagaba, pues tú eres muy guarra, con perdón de la expresión, estás vendiendo a tu hijo.
Eso
y
es.
Te estás, si estás. Entonces, aquí os fichamos
muchos
todos.
Muchos intereses, desde luego. Sí. Bueno, que tienen que leer el libro de Mario Vaquerizo.
Pero claro, que esto es una cosa, que esto es un cuento para niños, es todo muy bonito, es todo fenomenal. Y está muy bonito y creo que me ha quedado un libro muy entrañable y muy coqueto.
Pues
muy...
a mí me gusta porque si no estos cantantes se perderán como lágrimas en la lluvia.
Claro,
porque
pues
claro,
no.
Solo saben cantar el reggaetón
sí.
Y lo otro
bueno,
y
pero
tal.
También está bien, yo estoy fan,
sí,
de,
pero
soy
lo
fan
mismo,
del reggaetón, soy fan de...
No, tiene que volver el rock and roll un poco, Mario, está de
pero
capa
es que
caída.
El reggaetón también no deja de ser rock también, cariño, ¿sabes? Ya lo vas a que son las modas. A mí me gusta, yo soy fan de Tangana, soy fan de Rosalía también. Son auténticas estrellas, son rockeros también, Tangana y Rosalía. Me parecen que son divinos. Lo que pasa es que son tendencias. Antes a lo mejor había más rock, pero el rock sigue estando. Aunque no estén en la radiofórmula, sigue estando. Hay una escena que a lo mejor es más underground, pero sigue estando ahí.
Yeah.
Hay muchos grupos de rock que llevan todos los días a la Gruta 77, que sí. Está en Carabanchel, donde yo tengo mi grupo con los Ramoster, y hay constantemente grupos que son estándar, del punto de vista más estándar, más rockeros, pero que están ahí. Otra cosa es que no suenan en la radio, pero porque no suenas en la radio no significa que no existas.
Que no existas, ya,
ejemplo,
pero es más complicado encontrarlo. Bueno, pues también tiene su encanto por eso. Está...
No, y quien quiere encuentra. Quien busca, encuentra.
Que da igual que esto no es...
Calla.
Este libro, de todas formas, aunque sean cuentos y relatos infantiles, vale tanto para los pequeños como
claro,
para los mayores.
Para
o sea,
todos. Sí,
es un regalazo, a mí me encanta.
Grace
la
Jones, ya lo último. Grace yo cuando la vi en Conan, que dije, madre mía, bueno, ¿te acuerdas?
Claro.
Conan el Destructor. Sí. Que a mí me encanta Conan el Bárbaro. La de antes sí. Me parece mejor peli. Pero la del Destructor con esa Grace
pero,
Jones, con el palo
no,
allí, cómo lo movía.
Mujer, como, no,
¿cómo después, estaba esa pantera?
Y después hizo también la de Panorama para Matar, que era villana sí. que se casi mata a James Bond.
Sí,
buenísima. Pues otra estrella también, cariño, ¿sabes?
Yo alucinante. Sé. Bueno, tienen que leerlo y Mario, te veo estupendo.
Bueno,
tal de
un poquito,
salud,
sí,
ya lo
estoy
sé,
un poquito
pero bueno.
Cansadito, no he pasado buena noche hoy y estoy un poquito
qué jodida
así.
La enfermedad, cuando estás
hombre,
mal.
Hombre, joder, la salud es lo que te mantiene.
Yo que he estado con un lumbago y no es nada.
Imagínate.
Y te amarga la vida.
Sí,
no
sí,
me
no.
Quiero imaginar lo que es la gente que tiene que vivir con dolor constantemente. Sí, eso sí que son rockeros también,
sí.
¿Eh?
Sí, no, son supervivientes como todos, ¿sabes? Si al final.
Pero estás mejor.
Sí, ya estoy mejor, sí, ya. De hecho, si oye, estoy, yo mi dolor.
Tomar
de,
cerveza y todo, ya todo bien.
Cerveza, todo bien. El problema es que no, si es que yo hoy estoy malito porque he vomitado mucho por la noche. Porque
sí, que has tenido un cólico.
He tenido un corte de
digestión. Un dolor miserere, que decían, mira.
Las cenas tardías, es lo que tienes.
Es las cenas tardías y por ser profesional y meterme y no querer, y querer llegar fresco, pues me metí en la cama ayer por la noche para estar aquí por la mañana y con vosotras, y pero se me ha cortado la digestión y estoy ahora mismo...
Ahora te damos un
pero
abrazo,
me ha venido muy bien porque me habéis dado energía y es una forma, a pesar de estar un poquito más down hoy, de la conversación ha sido muy
interesante.
Estás
estupendo, te lo digo en serio.
Bueno, sí. Claro, lo que pasa es que a mí me gusta estar 100% bien, entonces cuando estoy un poquito mal,
porque
me siento inseguro.
Tú dices que no estás al 100%, claro. Pero nosotras lo cazamos.
Sí,
que
sí, verdad,
que
he estado
y
bien.
Y además, antes de que llegaras hemos
dicho... como los lobos esos que llevas ahí en la camisa.
Nos gusta mucho Mario porque no tiene filtro, o sea, que es que si estás mal se te va a notar y lo primero que te he dicho es ¿qué carita tienes? Ha pasado mala noche.
Te damos un abrazo.
Pero ahora un besito para todos también y que aquí da gusto estar en casa.
Mario, gracias.
Mario, gracias a vosotros.
Hasta la
un besito. Chao, chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Cuando caliente el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol.
Qué bueno.
Además, es que el sol es sinónimo de vacaciones, ¿no? De playa, de verano, de alegría, de bienestar.
De sol,
claro.
Sol. Mira, los extremos se tocan, eso es verdad, ni dice lo poco gusta, lo mucho cansa, pero lo cierto es que si todo lo hacemos en los extremos, o bien por exceso o por defecto, no es bueno. La tanorexia, todo el mundo ha escuchado hablar de ello, el exceso de sol, sobre todo querer verse muy moreno, y nunca es suficiente, ¿no? Uh-huh. Bien, evidentemente es una enfermedad, pero está su contraria también, que es la...
Tanofobia.
Eso es.
Que es el miedo irracional uh-huh. al sol y a broncearse. Y ahora que estamos en pleno mes de agosto, pues hay mucha gente que sufre de este trastorno y que lo pasa muy mal. Vamos
Hombre, claro,
a
no salen de casa.
Claro, claro. O salen tapadísimos.
Ya, y eso tampoco es bueno.
No.
La vitamina
D. La exclusión social, además.
También, también. Pero es que los baños de sol son buenos, ¿no? Yo creo que en eso también estamos yendo al exceso con... Bueno, a ver, cuidado con lo que voy a decir, con esas pantallas totales y tal, en función de del tipo de piel que uno tenga, bueno, pues así tiene que hacerlo, insisto, los extremos se tocan. Laura Llama, psicóloga de Grupo Laberinto, buenos días.
Buenos días.
Pues estamos en otro tipo de patología contraria a la tanorexia, que es eso, ¿no? La tanofobia.
La tanofobia es el miedo irracional al sol, ¿no? A broncearse y a pensar que por tomar el sol puedes contraer una enfermedad, o que te va a pasar algo peligroso.
Claro, fíjate, yo sí he visto en las vacaciones en las que he estado en la playa una escena que me llamó bastante la atención. Eran un grupo de 3-4 chicas y bueno, pues una de ellas sobre todo, ya digo, en la playa daban un paseo, pues iba totalmente tapada y con un paraguas, ¿no? Algo que me llamó la atención en un día que tampoco era de excesivo calor, quiero decir que... Y bueno, pues no sé si tenía esa clase de problema, pero ya insisto, ¿no? Me llamó la atención porque es verdad que se está casi estigmatizando, ¿no? A las personas que toman el sol. Insisto, en exceso no es bueno. Pero claro, ¿de dónde surge ese miedo tan irracional al sol?
La tanofobia es un tipo de fobia, ¿vale? Es un trastorno de ansiedad que en sí el trastorno de ansiedad sí es frecuente, pero no tenemos datos relevantes de la tanofobia. Sabemos que desde un 5%, un 15% de la población tiene algún tipo de fobia, ¿vale? Y es más frecuente en las mujeres, en torno a un 70%. Y, bueno, la tanofobia además está relacionada con... O sea, es una mezcla entre la fobia a la muerte y la fobia a las enfermedades.
Ya, ya.
La tanofobia, que además, Laura, nunca debe confundirse con la fotofobia. ¿Qué diferencias hay? Cuéntanos.
Pues la fotofobia es la intolerancia a la luz, ¿vale? Y las personas lo que sienten es molestia en los ojos o en la piel, que se puede irritar, pero al tener una obsesión con la exposición al sol, puedes incluso tener estos síntomas. Por eso es importante diferenciar lo que es la fotofobia, porque esto te lo puede diagnosticar un médico,
claro,
y la tanofobia.
La fotofobia es una suerte también de alergia al sol, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Que eso al final también sucede, como pasa con el frío. Oye, pues te toca ese fastidio, ¿verdad? Pues es, uh-huh. es. Pero bueno, lo que estamos diciendo, los baños de sol también son necesarios. La falta de vitamina D incluso puede producir otros tipos de cáncer. Así lo habéis contado, ¿no?
Exacto. La vitamina D tiene una importante acción protectora frente a determinados tipos de cáncer, como el de mama, el de colon o el de próstata, incluso el propio melanoma.
Claro, claro. Oye, me has hablado de las fobias. ¿Cuál era el tanto por ciento, me has dicho?
El tanto por ciento de las fobias en la población está entre un 5 y un 15%.
Bueno, tampoco es una cifra, no sé cómo decir, exagerada, pero llama la atención, ¿no? ¿Y qué tipo de fobias, aparte de esta de la que estamos hablando?
Pues pueden presentarse fobias a los animales, como pueden ser a los insectos, a los perros, a los gatos, fobias a diferentes situaciones, como pueden ser ir al médico, ponerte una inyección, tener una herida a la sangre.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Cómo tratáis, Laura, a un paciente que sufre de tanofobia?
Uh-huh. Pues un paciente con tanofobia, en principio se evaluaría, ¿no?, qué situaciones son las que evita, ¿vale? Porque lo más importante en la tanofobia es que cuando la persona siente que el sol le toca, empieza a encontrarse mal, ¿no?, a tener ansiedad, sudores, dolor de cabeza. Entonces, en principio se evaluarían esos síntomas y luego se podría hacer una exposición progresiva de la exposición, ¿no?, entendiendo desde dónde viene ese miedo a la exposición. Ya puede ser por miedo a la muerte o por miedo a las enfermedades. Desde donde nosotros trabajamos, tratamos las patologías desde un enfoque integral, así que se puede trabajar de diferentes formas.
Bueno, pues Laura Llamas, desde el Grupo Laberinto, nos cuenta este miedo, ya decimos, al sol, a estar bronceado y todo en exceso, pues es malo, insisto, ni tanorexia ni tanofobia, ¿no? Pues en su justa medida el sol también es necesario.
Y además en nuestro país se junta con unas circunstancias como que en España, ¿no?, las horas de luz más
imagínate,
los días de luz, pues son muchos, o sea que ya saben, la gente que sufra de este trastorno lo que tiene que hacer es pedir ayuda psicológica,
claro,
para superarlo.
Pues Laura, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.